Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo están? Bienvenidos al rompecabezas a esta hora 18:01 de este día miércoles, lluvioso miércoles, que estamos viviendo aquí en la zona centro del país. Soy Cristina González y los voy a estar acompañando en este rompecabezas que habitualmente arma Pedro Carcuro. Vamos a partir saludando a prensa, Cristóbal Berceso, para hacer una revisión de las noticias a esta hora.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y ya informados de la actualidad, este día miércoles a esta hora son las 6:13 de la tarde. Le damos las gracias a Cristóbal Berceso y nos metemos en uno de los temas que precisamente mencionaba en el resumen de noticias, el fallecimiento lamentable, ¿no?, de este estudiante en una actividad de rafting en el río Licura. Todo esto, bueno, ha enlutado por supuesto también a la propia Universidad de la Frontera, a la cual pertenecía este estudiante de 34 años, por esta actividad que entendemos que es académica. Queremos saludar, por supuesto, también a Sergio Núñez, alcalde subrogante de Pucón, para conocer los antecedentes que se están manejando a esta hora de esta verdadera tragedia, en qué contexto se da, porque entendemos, alcalde, lo saludamos, que era una actividad, bueno, académica. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores de Radio Agricultura. Sí, en primer lugar, mandar nuestra condolencia y lamentar con profundidad el lamentable accidente que ocurrió durante el mediodía en el río Licura, que es un río junto con el Trancura que están cercanos al lago Villarrica. Este río Licura llega al río Trancura y posteriormente al lago Villarrica. Esto fue a la altura de San Pedro, que es una localidad periurbana muy cercana al núcleo urbano de Pucón. Contarles que el lamentable fallecimiento se trata, como ustedes mismos lo señalaron, de un estudiante en un segmento del río Licura. Nosotros hoy día en Pucón estamos con algunas precipitaciones, pero que son bastante normales a moderadas, por tanto no estamos en un día especialmente inhóspito para ejercer ningún tipo de actividades recreativa. No obstante, el contexto de este accidente se da no como una actividad turístico-recreativa, sino que se da como una deformación universitaria. La UFRO, en su sede en Pucón, tiene una prestigiosa carrera que es de formación de guías de turismo aventura, y este accidente se da en el contexto de clases que se estaban haciendo con profesores que en realidad son profesores de profesores, ¿ya? Y estaban acompañados de los botes de rafting, de caída de seguridad, y además comentarte que en ese segmento del río Licura estaba completamente habilitado para actividades como las que se estaban desarrollando, y habitualmente en ese segmento se hacen floating para niños, se hacen actividades de pesca. Por tanto, es algo que solo una investigación exhaustiva va a poder ver que no le corresponde a la municipalidad, y hay un sumario abierto por la Universidad de la Frontera, entiendo, y luego me imagino que los órganos competentes harán su pega, pero es una situación bastante anómala, atendido que el río se encontraba, si bien es cierto, con un caudal que no estaba sobre la cota roja, pero con un caudal sobre, o sea, con un caudal que era mayor a lo habitual, atendido que existe mayores deshielos producto del viento puelche, sí, que habitualmente tenemos un poco, y este viento puelche es un poquito más cálido, que hace que los deshielos sean más, pero que de igual manera no inhabilitaba, sobre todo para personas profesionales y en un curso formativo, de efectuar esta actividad. Y contarte al mismo tiempo que, por ejemplo, el río Trancura, que es la fuente principal del río del lago Villarrica, que está muy cercano al cual llega el Licura, hoy día, producto de su cota roja, estaba cerrado para actividades comerciales recreativas.
Ya, el por Trancura. Tanto, pero el Licura, alcalde, era, perdón, ¿estaba habilitado?
Completamente habilitado para las actividades de formación académica, sobre todo que estamos hablando de profesionales que están dedicados precisamente al deporte de aventura, y siendo el kayak uno, siendo Pucón uno de los destinos mundiales en kayak, por tanto es una situación que solo la investigación va a poder determinar sus causas, porque de primera vista, por sentido común, es bastante inexplicable.
Ya, porque podría pensarse entonces en aquí la premisa, antes que haya una investigación, más bien de un accidente que más que de una negligencia.
Claro, yo creo que va a tener que ser la investigación la que va a determinar. Así de primera, el primer antecedente que nosotros contamos es una situación bastante anómala. Nuestros ríos están completamente habilitados. En esta época del año somos destino mundial en materia de rafting. Cuando se levantan las alertas de prohibición como el río Trancura, eso se cumple. Probablemente los próximos días todo va a volver a normalidad. Por tanto, es algo que deben efectuar por los organismos competentes una investigación. Aclarar, el río Liucura, en el tramo cercano a la localidad de San Pedro, en la comuna de Pucón, se encontraba completamente habilitado para las actividades que ahí se desarrollaban, atendido que se encontraba dentro estamos en un estado climático bastante normal para las zonas para el periodo de invierno que estamos viviendo, sin perjuicio que el Trancura aclaró también que en ese caso ese sí estaba prohibido su uso y por tanto no se encontraban este curso en el río Trancura.
Estamos hablando con el alcalde Sergio Núñez, alcalde subrogante de Pucón. Entiendo que el municipio tiene que mantener una fiscalización estricta sobre el turismo aventura en particular. ¿Este tipo de actividades son fiscalizadas por el municipio, son resorte de la universidad? Finalmente, ¿quién le da el vamos a que efectivamente un grupo de estudiantes pueda ingresar al río?
Nosotros como municipio de Pucón, tener claro que hemos estado permanentemente y trabajamos muy codo a codo con la Universidad de la Frontera, que queda aquí, cuya escuela queda a pocas cuadras de nuestro edificio consistorial, pero la ordenanza municipal que rige este tipo de actividades, el foco está puesto en las actividades de turismo recreativa. La municipalidad no regula las actividades formativo profesionales en su ordenanza porque no le corresponde, pero dejar en claro que el lugar, para que no haya confusión, el lugar estaba en ese segmento completamente habilitado. Para las tareas que se estaban desarrollando.
Ya, pero hasta ahí llega la responsabilidad del municipio, ¿no? De establecer la habilitación. Del funcionamiento de los flujos en este caso, porque el Trancura estaba cerrado y el Liucura estaba abierto. Ustedes no se meten en la actividad académica, ¿no? ¿Se entiende?
No, porque además hay algo también de sentido común. Las personas que están a cargo de este tipo de actividades desde la academia, de un curso de guías de turismo aventura. O sea, estamos hablando de que las personas que están a cargo son personas absolutamente expertas y son profesores de profesores. Entonces, en definitiva, pero aclarar, la municipalidad de ordenanza no regula actividades técnico-profesionales, universitarias, lo que regula son actividades recreativas, turísticas, que no es el caso.
¿Cuánto tiempo transcurrió entre el accidente y la activación de la emergencia? Bueno, la llegada de los equipos de rescate, porque aquí, alcalde, estamos hablando además que este joven que lamentablemente falleció, esta persona de 34 años, este estudiante, estaba con un grupo que eran 14, entiendo, 14 estudiantes y 4 docentes. Entonces, es importante saber, primero, el estado del resto de los estudiantes y cómo se activó también el manejo de la emergencia.
Mira, yo lo que te puedo comentar es lo que yo me han contado de oídas, porque como alcalde yo me encontraba en la alcaldía y la información que yo tuve fue de oídas, y después he recabado información, no desde el punto de vista investigativo, porque esta municipalidad no le corresponde hacer la investigación, pero sí te puedo contar yo que la respuesta fue muy rápida, primero por parte de los propios equipos de seguridad que tenía la UFRO, porque habitualmente los que han hecho rafting lo tienen claro, siempre van acompañados de kayak, eso también ocurrió esta tarde, y por tanto los primeros que acuden en apoyar esta situación de volcamiento de un bote de kayak fueron sus propios compañeros especialistas, y a los pocos ya bomberos, a los pocos minutos ya llegaron al lugar, y también nosotros teníamos muy cercano a nuestros equipos de emergencia, de GRD, de gestión de, 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 de desastre, que es parte del equipo de la municipalidad, que también estaban por ahí, también nos acercamos muy rápidamente, por tanto estamos hablando que esto no pasó más de media hora, tres cuartos de hora, que ocurrió el accidente y ya se tuvo que hacer la operación de salvataje. Efectivamente, entiendo con la información que me han proporcionado que hubo de 4 a 5 personas que se volcaron, de los cuales 4 fueron rescatados por el propio equipo y la persona que falleció, lamentablemente, se está investigando la razón, habría sufrido este problema y este accidente, al parecer, por un paro cardiorrespiratorio.
Sí, ¿y el resto de los estudiantes se encuentra en una buena condición?
De acuerdo, sí. De acuerdo a la información que nos han dado, se encuentra en una muy buena, en una buena condición, obviamente física. Me imagino que el punto de vista emocional no creo que tenga una buena situación, porque han perdido a un compañero de clase, a un compañero de vida. Por tanto, evidentemente,
no, esa situación. Y en un contexto de una actividad académica. Cuando se realizan estas actividades académicas, la universidad, la UFRO en particular, yo no sé qué otras casas de estudios imparten este tipo de carreras también ahí. Por eso le pregunto, ¿deben tener un protocolo de seguridad también establecido? No sé si ir con un paramédico, no lo sé, por eso se lo pregunto. ¿Hay algún tipo de protocolo de exigencia?
Por supuesto, las universidades tienen sus protocolos, se trata de guías, de formadores, por tanto, si son formadores, tienen que predicar con el ejemplo. Ahora, si se respetaron o no, yo tengo casi la certeza que debe haber ocurrido, pero es algo que va a arrojar la investigación y a lo cual tiene que responder la Universidad de la Frontera. Nosotros no estamos en condiciones como municipalidad de dar ninguna atención al respecto porque lo desconocemos cuál es la situación en particular que ocurrió esta tarde en relación con los hechos ocurridos en el río Liucura.
Y de acuerdo a lo que usted estima ahí en el río Liucura, alcalde, ¿estima que los protocolos deben mejorarse? ¿Debe quizás hacerse una revisión de cómo estos funcionan?
Siempre los protocolos se pueden mejorar, y es más, los protocolos se mejoran, así como se mejoran las leyes, también se mejoran los protocolos, pero por ahora, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, nos parece que antes de determinar bien cuál fue la causa, yo no haría ningún tipo de modificación ni tampoco alertaría de modificación de protocolo en forma específica, porque creo que por ahora no están los antecedentes y en principio me parece que esto podría haber sido simplemente algo de que no sería fruto o responsabilidad de ninguna normativa ni de protocolo incumplido.
Sí, lo que nos decía al comienzo, ¿no? Que lamentablemente pues esto parece que tiene muchos vicios de ser un accidente.
Por supuesto, tiene muchos vicios porque si uno ve los hechos objetivos que rodean la situación, uno se da cuenta que era un lugar donde habitualmente se hacen este tipo de actividades y con mayor razón, como te decía, se pesca, se hace floating, que son los flotadores con niños. Es un tramo del río Liucura que es habitualmente utilizado y que se sigue utilizando y que simplemente habrá que investigar qué ocurrió. Pero
¿no tiene recuerdo usted de una situación así?
No tengo recuerdo y yo creo que nuestras aguas, nuestros ríos están perfectamente habilitados y hay que respetar las normas de seguridad. En este caso, por lo menos, el llamado de lo que le corresponde a la municipalidad, que en su ordenanza se ha cumplido, en el río Rancura no se estaba ejerciendo actividades, y como insisto, esta zona estaba habilitada y se trataba no de una actividad turismo recreativa, sino que una actividad formativa, académica, insisto, no de cualquier tipo de formación, sino que de guías especializados en turismo aventura, vale decir, exactamente en la situación de lo que estaban haciendo en ese momento.
Bueno, no nos queda más que agradecerle primero, alcalde, el haber conversado con nosotros aquí en el Rompecabezas de Radio Agricultura, enviar nuestras condolencias, por supuesto, no solamente a la familia de este estudiante de 34 años que ha fallecido en esta actividad académica cuando bajaba, hacía un descenso, ¿no?, por el río Liucura, y mandarle las condolencias a ellos y también a la comunidad, por supuesto, universitaria de la Universidad de la Frontera, que lo debe estar pasando muy mal, debe estar con una afectación emocional súper importante. Así que un abrazo también para toda la comunidad de la Universidad de la Frontera.
Efectivamente, el alcalde Sebastián Álvarez, el alcalde titular de la comuna, nos ha solicitado, nos hemos comunicado con la familia, con la gran familia, la UFRO, con la comunidad educativa. Están pasando un momento muy difícil y decirles que nosotros estamos totalmente disponibles como municipalidad para ofrecer toda la ayuda que requieran en este difícil momento, y agradezco el contacto de Radio Agricultura para poder informar al país de lo que fue este lamentable hecho, este lamentable accidente que ocurrió en la comuna de Temuco, en situaciones bastante como te acabo de señalar, solo la investigación va a poder determinar, porque así, de buena a primera, es bastante extraño lo ocurrido en el sentido de que las condiciones eran bastante, bastante normales y hábiles para desarrollar actividades formativas por especialistas.
Alcalde Sergio Núñez, alcalde subrogante de Pucón, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted.
Que le vaya muy bien. Tarde. Muy amable. Una verdadera tragedia, sin duda, la que se vive ahí a 14 kilómetros de Pucón en esta actividad académica de rafting en el río Liucura. Que bueno, termina con la vida de este estudiante de 34 años, la afectación para sus compañeros, que también tuvieron ahí un accidente, sí, se volcó una balsa, finalmente muere uno de los estudiantes, pero el resto también vivió momentos de mucha tensión, están bien afortunadamente el resto de los estudiantes, pero ahí la tragedia que tiñe a la Universidad de la Frontera es relevante. Bueno, en nuestras condolencias, ya lo decíamos. Queremos hablar de otra situación bien devastadora aquí en el Rompecabezas de Radio Agricultura, y esto sí un poco más lejos de las fronteras de nuestro país. Estamos hablando del devastador aluvión en Nepal, que dejó cientos de fallecidos y desaparecidos. Las imágenes son realmente dantescas. La fuerza del agua, del volumen del agua, que además cae a toda velocidad por un cañón, una suerte de cañón arrasando por todo, con todo lo que estuviera a su paso. Queremos hablar de este tema con Luis Donoso, que es docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, para entender un poco cómo se puede entender una situación de estas características, ¿no? Te saludamos, Luis, de inmediato, y te damos la bienvenida al Rompecabezas.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Cristina, por la invitación.
Muchas gracias. Entendemos que fue una avalancha, finalmente, de hielo y rocas, que la que cayó por este cañón y que arrasó, como decíamos, con todo lo que estaba a su paso, construcciones, pero también con vidas humanas. ¿Cómo podemos entender este fenómeno?
Mira, fue una mañana, un día bastante fluido en cuanto a los escenarios. Primero se pensó que era un aluvión por tema meteorológico, después pasó a un tema de un reventón de un bluff, que de una inundación por un lago glaciar, pero hoy día ya está más o menos claro que fue un glaciar colgado que se precipitó, ¿ya?, sobre un valle, y fue una serie de eventos en cascada. Aparentemente, además, se llevó algunos lagos glaciares, y eso generó además la señal sísmica equivalente como si fuera un sismo de magnitud 5.2. Y por eso se logró establecer que esa señal no correspondía a un fenómeno sísmico tectónico, sino que era originado por el impacto de este tren gigante ultracargado que iba impactando sobre el valle y los respectivos quiebres que tenía ese valle. Ahora, este es un proceso que es relativamente nuevo. Las avalanchas de hielo no eran dominantes, generalmente dominaban las estructuras de Glove, pero últimamente sí han aparecido de manera bastante más frecuente.
¿Y por qué se provocan? Porque ya esto es una avalancha de hielo. ¿Por qué se desprende finalmente las rocas y hace que vayan rumbo hacia abajo, ¿no?, por este cañón que yo describo, que es una suerte de encajonamiento de la tierra que hace que fluya esta verdadera masa de agua, piedra, bueno, y todo lo que va arrastrando también en la medida que va descendiendo? Pero ¿por qué se provoca finalmente esta avalancha de hielo y se desprenden las rocas?
Hay que irse bastante más atrás. Lo que estamos viviendo ahora es un periodo bastante más cálido en la humanidad. Tenemos mucha más temperatura. Recuerda que esa zona está en verano, es una zona muy turística, de mucho tránsito. Y lo que estábamos acostumbrados era, por lo general, era que tuviéramos estos glofs o reventones de lagos glaciares. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en términos mecánicos, este glaciar ha colapsado un gran trozo de glaciar de unos 600 metros de ancho, una longitud indeterminada, y eso ha impactado con una avalancha de hielo, roca, sobre el fondo del valle que contenía ese glaciar. Y eso es lo que se ha propagado, pendiente abajo, sobre todo esos valles que son valles muy cerrados, son valles en V, son los clásicos valles muy cerrados de alta montaña, y lamentablemente esas son las únicas zonas habitables. Y eso, por eso tanto las víctimas, el conteo de víctimas, las estimaciones, según la autoridad local, en algunos casos están apareciendo números muy, muy grandes, del orden de hasta los 10.000 incluso he visto por ahí.
No, es que las imágenes son de verdad. A ver, nuestros auditores, no sé si han visto las imágenes que circulan, no solamente en los noticieros, sino que también en redes sociales, son realmente dantescas, porque la fuerza del agua es brutal. Esa fuerza del agua se da por la velocidad en que va cayendo precisamente esta masa de agua, esta masa de hielo, por la pendiente, por el volumen del agua.
Todas las anteriores y más, ya. Porque usted está transformando energía potencial en energía cinética. Recuerden que esto no es un fenómeno exclusivo de los Himalayas, esto ya ocurrió en Chile en diciembre del año 2017 en la Villa Santa Lucía. Hubo un trozo de un glaciar que se desprendió y arrasó y generó graves daños y fatalidades en la vecindad de la Villa Santa Lucía en Aysén. Eso se nos olvida. ¿Ya? Este es un fenómeno que ahora es puntualmente por la cobertura mediática que ha tenido y por lo espectacular que ha sido el impacto sobre instalaciones, sobre puntos que tenían muchas cámaras visibles. Pero es un fenómeno que viene escalando. ¿Desde cuándo viene escalando? Más o menos desde el 1990 en adelante. Sí, empieza a aumentar de unos 20 a 30 eventos por año. Hoy día ya vamos largamente sobre 140 eventos por año de estas avalanchas de hielo de por desprendimiento de glaciares.
Y esto puede volver a repetirse, dice usted, Luis Donoso. Estamos con Luis Donoso, que es docente de geofísica aplicada de la Universidad del Desarrollo. ¿Se puede repetir? Porque, bueno, recordaba usted lo del 2017 en Aysén, pero en zonas como, por ejemplo, la zona fronteriza ahí de Nepal y el Tíbet, ¿esto podría darse en una nueva oportunidad?
A ver, si yo fuera en la autoridad china de esa provincia donde ocurrió, estaría nervioso, ¿ya? Porque se cayó algo que no debe caerse. Ha cambiado todo el perfil de riesgo de la región.
Porque además las personas... Perdón, además las personas, sí. No sé si alcanzaron como a saber lo que se venía.
No, nada. No, para esto no hay sistemas de alerta diseñado. Lo único que usted logra ver al fondo es un ruido, un temblor que va aumentando y ve que viene una especie de humareda bajando. En realidad, los que conocen este tipo de procesos saben de qué escala es cuando es un aluvión, pero cuando es un aluvión por temas meteorológicos, un aluvión generado por un aluvión de barro, de detrito, ¿ya? Un flujo de barro, un flujo de detrito. Pero de esta escala, que es muy grande, yo creo que nos va a hacer replantear todos los elementos de seguridad de alta montaña.
Claro, y también la instalación de viviendas, ¿no? De asentamientos humanos, porque incluso esta... No sé si podemos hablar de alud o cómo lo podemos decir, o la avalancha. Cuando va la avalancha, cañón abajo, las casas van cayendo como verdaderos castillos de naipe. Entonces uno piensa, lo primero dice, chuta, estas casas estaban en una zona inundable, en una zona propicia quizá, al lado de un curso de agua y finalmente son arrastradas por eso, pero al parecer no.
Bueno, aquí la definición de zona de seguridad cambia completamente, porque esto probablemente es un evento que se repite uno en 100.000 años, o bien es un evento inédito. Si hay una cultura, hay templos que tienen 500 o 1.000 años en la zona probablemente, es porque esa zona no ha tenido este nivel de afectación. Recordemos que la generación de esto es la reducción del tamaño del glaciar. Ya no es un gran glaciar que llega hasta abajo, sino que está colgado. Y mecánicamente hay una tracción muy importante sobre la parte más baja del glaciar. Y eso es lo que ha generado el colapso.
Profesor, ¿y con qué tecnología podríamos advertir situaciones de este tipo para, bueno, prevenir también lo que se viene? ¿O no existe tecnología en el mundo que nos haga anticipar escenarios como este?
Mire, hoy día esto ha confirmado un tema que ya se hacía de manera experimental. Por ejemplo, Guatemala tiene su red sismológica, sirve para monitorear y lanzar alertas por aluviones, porque el aluvión va generando una señal de onda sísmica y se puede ver claramente que se trata de un aluvión. En Ecuador con el Cotopaxi lo mismo. Uh-huh. Pero esos eran aluviones causados por flujos de barro o por flujos de detrito. Pero este tema, que donde colapsa un glaciar, solamente se había visto en el caso de Armero en Colombia, cuando ocurrió el derretimiento del glaciar, sí. Porque estaba el volcán en erupción, sí, ¿ya? Sí. Pero que colapse mecánicamente sin que se tenga un agente de fondo, el único sospechoso aquí es el incremento medio de la temperatura.
Claro, el cambio climático.
Calentamiento global, claro, no estamos ahí. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se puede monitorear esto? La única forma es que usted instale sensores en todos los glaciares, en todos los valles de cordillera, que pueda medir de alguna forma a través de sonda o imágenes radar, digamos, si esto tiene algún movimiento, algún desplazamiento, que seguramente lo va a tener, pero al final del día la única alerta va a ser un gran impacto, un cuerpo de grandes dimensiones. porque esto, para lo que está, para lo que estamos en este tema, no es lo frecuente que se ve. Como digo, tenemos el antecedente del caso Santa Lucía, el 2017 en Chile, y este sería como los únicos que uno tiene en la memoria fresca.
No, es realmente impresionante las imágenes, uno las revisa, las ve, además la reflexión propia que hace uno como ser humano, ¿no? Lo pequeño que somos ante la naturaleza, porque una vez que comienza a caer esta verdadera avalancha, ¿no? Este alud de hielo, rocas, agua, de verdad prácticamente no había nada que hacer. Una situación sumamente preocupante por lo que dice usted, ¿no? Desde las autoridades chinas nos imaginamos que ahí en la zona del Himalaya deben estar muy, muy inquietos, particularmente por la cantidad de personas que también viven y están hoy día en riesgo. ¿Posibilidades de que se vuelva a repetir un segundo evento de estas características en el corto plazo? Porque entendemos que todavía queda como una zona de glaciares todavía ahí contenida.
La van a tener que revisar, seguramente. En esa zona van a tener que revisar todos los protocolos, cambiar todos los protocolos, establecer sitios seguros. No había ninguna zona de seguridad, no había señalética, no, uno ve los videos, cada cual se salvaba como podía, el que se podía salvar.
No, sí, realmente la imagen es espantosa. Don Luis Donoso, profesor, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, muy amable por estos minutos con nosotros para entender, ilustrar lo que pasó en Nepal, esta verdadera tragedia, que se habla de miles de fallecidos, en la mañana se hablaba de 31, una cantidad indeterminada de desaparecidos. Claro, hablamos de miles de desaparecidos porque solamente en términos de heridos van 800, pero la cantidad de desaparecidos sigue siendo cuantiosa. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Cristina.
Buenas tardes. Que vaya muy bien. Gracias. Ya, son las 18:28. La verdad es que todo este tipo de situaciones nos abre, bueno, preguntarnos, ¿no?, qué está pasando también con el clima. Lo veíamos con el río Liucura, si es que acaso algo tiene que ver con las precipitaciones, en que hayan cambiado los flujos de agua, que hayan provocado esta emergencia, por supuesto también, que significó la pérdida de una vida humana. Lo vemos en Nepal e inmediatamente nos salta a la vista también las precipitaciones que se están dejando sentir en la zona centro-sur del país, en el sur de Chile también, por supuesto, un episodio reforzado por un río atmosférico que transporta abundante humedad desde el Océano Pacífico y está manteniendo estas precipitaciones desde Valparaíso hacia, bueno, la Araucanía, los ríos. Estamos con Eduardo Sáez, meteorólogo, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte.
Hola, Cristina. El gusto es mío. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Hablemos un poquito primero del sur, porque el panorama que estamos teniendo particularmente en las regiones del sur, ¿cómo se viene para los próximos días? Porque ya ni siquiera hablamos de horas, sino de próximos días.
Mira, específicamente entre las regiones de la Araucanía, o más bien dicho, desde Arauco hasta la región de Aysén, todavía tenemos precipitaciones. Y lo más fuerte que debiésemos recibir mañana está como entre Pucón, Melinca y Península Taitao, ahí donde encontramos o debiésemos encontrar la lluvia más intensa. Pero hay un factor que es bien positivo, que en el fondo es que el pulso más importante de lluvia ya debiera haber pasado. Por lo tanto, este sistema frontal se debiese comportar con características más normales, y por lo tanto las mayores acumulaciones donde deberíamos encontrar lluvia sería como al interior de los ríos, hasta Chaitén, Palena, Futaleufú. O sea, son como los sectores donde se ve en estos momentos la mayor concentración de agua.
Sí, mañana, vimos particularmente ahí en la zona de los ríos, Valdivia, Corral, toda esa zona, muy afectada también porque ya la capacidad de absorción de la tierra es marginal y hay harto desprendimiento de terreno y desprendimientos de terrenos donde hay casa. Entonces se está viviendo una situación compleja. Pero la buena noticia que tú nos das, Eduardo, es que el pulso más importante ya pasó, pero va a seguir esta condición de inestabilidad con precipitaciones hasta al menos el domingo.
Yo creo que esta inestabilidad debiese mantener hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Yo creo que hasta el lunes, yo creo que ya vamos a tener ahí las últimas precipitaciones. Por lo tanto, esto debiera mantenerse, pero ir perdiendo fuerza. Yo creo que lo que debiésemos recibir en la madrugada de entre el viernes y la noche, jueves de la noche y madrugada del viernes, ahí hay un pulso también que sea medianamente intenso entre Aysén y sectores de los ríos.
Ya, perfecto.
También podría alcanzar tangencialmente la región del Biobío, pero las acumulaciones que se ven no son tan tan elevadas como lo que vimos en el fenómeno a principios de julio, que son las lluvias que fueron extraordinarias.
Sí, las del norte particularmente, ¿no?
No, las del sur también. Acuérdate que Corral.
Bueno, Corral tuvo 400
milímetros en 2 días. Sí. El río aquí, bueno, otra vez volvió a crecer. Lo que pasa es que cuando empezaron las lluvias a principios de julio, fueron extremadamente fuertes, primero en el sur, y tuvimos durante días inundaciones. Fueron casi 3 semanas que tuvimos mucha lluvia y llovía sobre terrenos que ya estaban mojados, con crecidas de caudal increíble. Hubo desbordamientos de ríos, así que eso sí que se notó bastante.
Oye, Eduardo, una cosa, cuando hablamos del río, famoso río atmosférico, el río atmosférico en sí no es un fenómeno, sino que es una condición de un sistema frontal, ¿no?
Es la inyección de vapor de agua, digamos que es la amplificación de un sistema frontal. Un sistema frontal habitualmente es el choque de dos masas de aire, ¿no?, común y corriente, una cálida y una fría, y la cálida por lo general es húmeda, y al chocar genera desarrollo de nubosidad. Pero el río atmosférico tiene que ver con el transporte de vapor de agua extra desde la zona tropical. Por lo tanto, sube la temperatura, sube la cantidad de formación de gotas que puede tener el sistema, y por eso es que puede amplificar por 3, por 4, sencillamente un sistema que habitualmente nos puede dejar X cantidad.
Sí, perdón, no te escuché. ¿Aló? Lo último, Eduardo, discúlpame, es que ahí escuché. Sí, se nos metió un audio.
Sí, lo que pasa es que el río atmosférico al final te multiplica por 3 o por 4 la cantidad de agua que debiese llover normalmente por un sistema frontal.
Ahora, hemos visto actividad eléctrica también, y en Santiago entiendo que se ha emitido una alerta de actividad eléctrica particularmente para esta noche, ¿no?
Sí, o sea, lo que pasa es que en la región metropolitana tuvimos en la mañana un par de rayos, un par de tormentas eléctricas, y esa energía fue principalmente la tarde. Si bien es cierto, la Dirección Meteorológica deja abierta el escenario de tormenta eléctrica para esta noche, como se enfría la masa de aire, tiende a disminuir. Yo creo que es más probable que mañana ya se repita alguna posibilidad de tormenta eléctrica en la zona central. Hay una condición que se podría dar entre el Maule, O'Higgins, Ñuble, por ahí.
Estamos con Eduardo Sáez, meteorólogo. Hablemos un poquito de Santiago, donde estos últimos días no ha llovido con tanta intensidad. A ratos sí, pero se mantiene como una lluvia, una tímida lluvia, pero constante, con viento, mucho viento, y también con esta actividad eléctrica. Cuéntanos cómo se va a vivir este, o cuál es el pronóstico específico para Santiago dentro de los próximos días.
Las precipitaciones van a seguir, pero van a seguir bastante más débiles, y por lo tanto, incluso, por ejemplo, mañana debiésemos tener precipitaciones de características de chubasco, así que son precipitaciones aisladas, incluso con algunos, por momentos, cielo parcial. Entonces, lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, vamos a seguir con estas precipitaciones, esto debiese continuar, pero de forma muy suave. No debiésemos esperar una precipitación tan abundante como lo que fue, creo que fue ayer la concentración más grande que tuvimos por lo pronto de chubasco acá en la zona metropolitana. Mañana y casi todos los días de lo que se viene son casi todas cordilleranas, y parte de esa nubosidad de la cordillera va a dejar algo que caiga en sectores de los valles, pero siempre considerando que lo más intenso siempre va a ser en las alturas.
Pero esta condición se va a mantener así dentro de los próximos días, por ejemplo, hasta el fin de semana.
Sí, se va a mantener tal cual. Esto debiese estar con precipitaciones, te reitero, no debiéramos esperar algo muy muy intenso. Sí podríamos tener en algún momento, entre todos los chubascos que tendríamos, alguna nubada que sería mucho más fuerte, pero debiera, por lo menos a nosotros, hasta el sábado tener la posibilidad de algunas precipitaciones, siempre considerando que jueves y viernes sería lo más probable, pero va perdiendo fuerza ya el sábado y domingo, principalmente el sábado y domingo sería algo más bien cordillerano, y ya el lunes para nosotros, para la realidad de Santiago, ya el lunes todo esto sería historia.
Ya, ¿isoterma? Siempre preguntamos ahora por la isoterma.
Mira, la isoterma lo más probable va a estar del orden de los 2.300, 2.500 metros. Eso es lo que debiese ser como promedio aproximadamente. Lo que para nosotros está bastante, bastante bien. Mientras no pasemos los 2.800 hacia arriba, no deberíamos tener problemas.
Ya, buenísimo. Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión Noticias, queremos agradecerte mucho el haber estado con nosotros esta tarde. Atentos siempre, por supuesto, a las precipitaciones. Y espérame la última pregunta. ¿Se vislumbra algo para la próxima semana?
Para la próxima semana, pero fíjate que la próxima semana ya estamos hablando desde el lunes. ¿Mm? El lunes ya
empieza prácticamente a bajar
no. Claro, de hecho, yo por lo pronto recién veo que es el sábado, viernes sábado, podría aparecer algo en la cordillera. Pero lluvia acá en Santiago, por lo menos desde el lunes vamos a tener otra pausa nuevamente.
Ya estamos cruzando los dedos para que ya después cuando llegue septiembre esto se calme un poquito, sabiendo que el fenómeno del Niño nos va a tener por lo menos hasta octubre, noviembre con precipitaciones, pero estamos abogando por un 18 sin lluvia.
Ojalá que nos toque, aquí están todos también abogando por lo mismo, también todos quieren una pausa.
Sí.
Está bien que tengamos lluvia, el tema es que cuando estas precipitaciones son tan extensas como las cuatro últimas semanas que llovió tanto, de verdad, no, eso que no da tregua, de verdad es molesto para es todo el mundo. Imagínate la cantidad de gente que termina dañada. O sea, yo soy un amante de la lluvia, pero cuando las cosas se pasan de la raya, creo que también es bastante molesto y también necesitamos una pausilla.
Sí, necesitamos una pausa de todas maneras. Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión Noticias, que te vaya muy bien, Eduardo, un gusto.
Gracias, Dina, que estés muy bien.
Que te vaya bien, chao, gracias. Son las 18:38, estás en el rompecabezas de Radio Agricultura. Les paso un gran dato. Fíjense que conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren ya a vicevida.cl. Y con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construyen futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, 518, BTR, Canal 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapin 166. Descubre Housebrand, el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales, con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Son las 18:40, estás en el rompecabezas. Hacemos la pausa, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Último minuto. Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar. Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y regresamos, por supuesto, también al rompecabezas aquí de Radio Agricultura y vamos a saludar a Rodrigo Sar, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro BTR. ¿Por qué? Porque fíjense que el Claro Arena cumple 1 año de su inauguración y celebró el sábado su primer año. Bueno, queremos saludarlo y ver cómo ha sido este año de implementación del Claro Arena. ¿Qué tal?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bien, ¿ahí te escuchamos bien? Sí.
A ver. Sí, yo escucho perfectamente.
Perfecto, ya. Rodrigo, a ver, el Claro Arena cumple su primer aniversario. ¿Qué balance han hecho ustedes de este primer año, de estos 365 días, y qué significado para ustedes el proyecto?
Mira, el balance ha sido muy positivo, muy, muy positivo. Llevamos este primer año buscando mostrar de manera bastante concreta la transformación que el mismo Claro ha vivido como compañía. Por eso hoy día hablamos de este nuevo Claro que tiene que ver con la innovación, con la conectividad, y cómo esto también uno lo puede ver en el mismo Claro Arena, en términos de este Smart Venue, que va avanzando a transformarse en un recinto más moderno de Latinoamérica y uno de los grandes recintos del mundo, que eso es lo que estamos buscando construir.
No, es espectacular. Yo he estado ahí en conciertos, en partidos, y de verdad es francamente espectacular. Pero más allá del estadio, que el estadio lleve el nombre de la compañía, ¿qué representa para Claro, para el Claro Arena, para la marca?
Sí, mira, el estadio representa básicamente buscar poner lo mejor en conectividad de cara al servicio de los clientes. Hoy día, para que tengas una idea, el estadio tiene la misma cantidad de antenas que la comuna de Santiago. Entonces, lo que busca es presentar todo lo que queremos transmitir como conexión, la innovación, las nuevas experiencias. Es un espacio donde queremos hacer tangible todo lo que quiere aportar Claro, este nuevo Claro, en la vida de las personas.
Sí, que de alguna manera también el estadio refleja, como de una manera súper concreta, la transformación que ha vivido Claro en los últimos años. Entiendo que ese es el propósito. ¿Cómo se expresa esa evolución en este proyecto?
Claro, nosotros hablamos de Claro, de toda la transformación que tiene que ver con la red. Hoy ya estamos con una nueva red móvil y con 5G, tenemos un despliegue de fibra también al hogar, con toda una parrilla del mundo entretenimiento, y es por eso precisamente que es donde la tecnología hace posible todo el mundo de la entretención y todo el mundo de las experiencias, es donde finalmente hace un match como perfecto de cara a lo que queremos transformar o queremos construir con Claro Arena.
Claro, encarna los valores de la marca. Y uno de los objetivos ha sido generar una nueva forma de vivir también el deporte, yo ya lo decía, la música, qué decir, y el entretenimiento. ¿Qué experiencia buscan entregar a quienes llegan al Claro Arena?
Sí, hoy día las experiencias que uno puede ver, y cuando uno, no sé, acaba de terminar el Mundial de Fútbol y uno ve los estadios, hoy día Claro Arena empieza a ocurrir algo similar. No tiene que ver solamente con la expectativa de llegar, comprar un ticket y entrar, sino que también con la posibilidad de poder tener una conectividad, de compartir fotografías, videos, buscar de una otra manera, como vivirla al igual como uno vive en la vida normal. Y esa estabilidad en términos de la red, de la conexión, es parte de lo que nosotros habilitamos como compañía y que hace que finalmente la experiencia también sea más fluida en los accesos, en general en la experiencia misma de los shows o de los partidos de fútbol.
También han definido el Claro Arena como un laboratorio vivo, entre comillas, ¿no?, de tecnología. Desde esa mirada de marca y experiencia, ¿qué significa ese concepto?
Sí, Titi, eso es súper interesante porque este efectivamente tiene que ver con que son pocos los lugares donde uno tiene una alta concentración de público, ¿no es cierto? Claro Arena recibe 18.000 personas, entonces nos permite testear nuevas soluciones, testear nuevas tecnologías en condiciones reales de mayor estrés y que nos permite ir innovando. Tenemos algunas soluciones que se pueden probar para el mundo empresarial, el mundo de las cámaras. Hay un montón de alternativas que nos permiten trabajarlo efectivamente como un laboratorio vivo.
Está interesante eso. Bueno, y en este primer año el recinto ha recibido distintos reconocimientos nacionales y también, ojo, internacionales en arquitectura, infraestructura y sostenibilidad. ¿Qué significan esos reconocimientos para el proyecto? Y cuéntanos un poquito por qué se reconoce en términos de infraestructura y esto es importante, la sostenibilidad.
Sí, el recinto efectivamente ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales en arquitectura, infraestructura y sostenibilidad, lo que da de una u otra manera el estándar con el cual fue concebido y por lo mismo nos interesa que estos reconocimientos representan hacia adelante cómo Chile va mostrando este espacio de una infraestructura capaz de responder y de estar al estándar, los estándares mundiales. Es básicamente eso y es ahí donde recibió Building of the Year el 2026 en Arch Daily y tiene algunos reconocimientos en sostenibilidad. Entonces, es un recinto que nos tiene que llenar de orgullo y que pone la vara alta de cara también al desarrollo de este tipo de recintos en el resto del país.
Sí, eso pone la vara alta también para el desarrollo de otros proyectos similares.
Totalmente, sí.
No sé, cuando se habla de cuidar la cancha, la necesidad de cuidar la cancha, ahí ustedes también tienen una tecnología súper innovadora.
Efectivamente, la tecnología que tiene Claro Arena permite no solo tener un buen recinto de cara al mundo deportivo, sino que también la posibilidad de habilitarlo para todo el mundo de conciertos y otro tipo de experiencia. Entonces, se permite tener una cancha que tiene mucho mayor uso que la cancha que tenía anteriormente. Entonces también hace que sea un recinto más vivo, seguro, de todas maneras.
Ya, ¿y cómo proyectan ustedes el Claro Arena y qué les gustaría que este espacio llegue a representar para la gente, para las personas, no solamente para el mundo, para la gente de Católica?
Sí, exactamente. Lo que estamos buscando y lo que hemos construido y hemos trabajado con el equipo de Cruzado tiene que ver con construir este Claro Arena que se consolide como un gran punto de encuentro para el deporte, la música, la cultura, o sea, que vaya más allá de solamente del deporte y el fútbol, digamos. Lo que estamos buscando es que este Smart Venue sea una referencia no solo en Chile, sino que también en la región. Y cómo vamos evolucionando en términos de experiencia y ahí vienen nuevas sorpresas. Se está desarrollando, hay un gimnasio, hay un montón de nuevas nuevos servicios que va a empezar a incorporar el recinto y que finalmente empiezan a cambiar el estándar y a mejorar el estándar en términos de lo que uno puede vivir dentro del recinto.
Algo supimos del gimnasio, después vamos a pedir la exclusiva sobre eso, porque parece que es espectacular.
O sea, sí, es, sí, sí.
Así que yo me inscribo ahí en la lista para ir a probarlo.
Sí.
Queremos agradecerte, Rodrigo Sar, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro BTR. Muchas gracias y atentos siempre a las novedades de Claro Arena. Que les vaya bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, chao, chao. Son las 18:50, estás en el rompecabezas de Radio Agricultura. Vamos a hacer la última pausa y volvemos.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bien, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado haciendo junto a nosotros, armando este rompecabezas aquí en Radio Agricultura. Llegó la hora, ¿sí? Viene, precisamente, llegó la hora después de un resumen de noticias, ¿no? Son las 18:54, estamos atentos a las lluvias, a las precipitaciones y varias cosas más que vamos a actualizar ahora en adelante. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.